Asociación de los Periodistas Europeos por alojarnos, por organizar esto cada año, por no abandonar esta magnífica idea de hablar de defensa cada año. Como sabéis, la segunda jornada es la elección del enemigo y yo tengo el honor de ser panelista y moderadora de esta mesa redonda. Por lo tanto, haré una pequeña introducción y luego daré palabras a nuestros invitados. Como sabéis, son el profesor Stephen Holmes, que fue profesor de la Universidad de Harvard, la Universidad de Chicago y la Universidad de Princeton, y al público español es conocido por ser el autor, junto con Ivan Krastev, del libro La luz que se apaga. El segundo panelista es, creo que no hace falta de verdad presentarlo, pero aún así diré, es el general Félix Sainz Roldán, es ex GEMAD, es el director de CNI y muchísimas cosas más, pero creo que todos les conocéis. Hablar de la elección del enemigo, creo que muchas veces no estamos en la posición de elegir en el enemigo, sino que el enemigo se hace y lo detectamos y lo aceptamos como tal, ¿no? Pero lo que sí es cierto, si queremos jugar un poco con las fechas, el historiador Eric Hobsbawm afirmó que el siglo XX había comenzado en 1914, que tardó 14 años en comenzar. Luego Francis Fukuyama dijo, después de la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo, en 1989, él dijo que se produjo el fin de la historia, que se produjo la victoria definitiva del capitalismo y liberalismo y que fue un fin de las ideologías. Lo que llamó como fin de la historia fue el fin de las ideologías. Si jugamos con fechas de esta manera, podemos decir que el siglo XXI comenzó cuando debía, aunque de una manera muy trágica. Comenzó en septiembre de 2001 y con el atentado del terrorismo yihadista a Torres Gemelas y Pentágono. Y en este sentido, el siglo XXI empezó con este enfoque y con una concentración de todas nuestras energías hacia un enemigo que era visible, que comenzó a atacar al comienzo del siglo XXI y que era el terrorismo islámico. En este sentido, creo que estos 20 años, por lo menos el primer aviso de que el enemigo puede cambiar fue el ataque de Rusia a Georgia en agosto de 2008 y luego definitivamente con la anexión de Crimea en marzo de 2014. Pero los primeros 10 años del siglo XXI fueron marcados con esta creencia que nuestro principal enemigo del siglo XXI va a ser el terrorismo islámico. Solo 20 años después hemos visto que no ha ocurrido fin de la historia, que el terrorismo islámico no es el único enemigo y que realmente la rivalidad entre las grandes potencias y la geopolítica como tal ha vuelto con pasos grandes, o quizás es más justo decir que la geopolítica nunca se había ido. Otra cosa es que nosotros queríamos creer que ha sido así. La rivalidad entre las grandes potencias ha vuelto a ser el centro de relaciones internacionales y creo que todo el siglo XXI va a estar marcado por esta rivalidad, en primer lugar, entre los Estados Unidos y China, pero como se ha dicho en las sesiones previas, no podemos olvidar a Rusia, que sigue siendo una amenaza tanto convencional como híbrida. Dos cosas antes de acabar, quiero decir. Una es que esta percepción y esta decisión de ver el terrorismo islámico como el principal enemigo del siglo XXI ha sido marcada por visual thinking, por deseo de ver así, y también por una creencia bastante naive de que tanto China como Rusia van a ir gradualmente introduciéndose, integrándose en las instituciones multilaterales internacionales. En este sentido, los Estados Unidos fueron el gran actor que creó condiciones de globalización, que creó condiciones de la introducción de China y Rusia en el sistema económico del mundo después del final de la Guerra Fría, y lo que se ha demostrado es que esta introducción ambos países han aprovechado para mejorar su situación económica y, en caso de China, desde luego, para embarcarse en una carrera de la supremacía tecnológica. Y la segunda cosa, antes de acabar, que quiero subrayar es justo en este punto de la importancia de tecnología, que ya se ha demostrado que va a ser uno de los puntos más importantes de la rivalidad entre las grandes potencias. Y me pregunto, el otro día leí en un libro de Margaret Macmillan, la historiadora de la Universidad de Oxford, que recientemente ha publicado un libro que se llama La Guerra, y ella cita que un espartano, al ver rocas que caían catapultadas de unas catapultas y catapultadas por atenienses, dijo: por Hércules, el valor del hombre ha llegado a su fin. No sé si esto podemos pensar sobre las nuevas tecnologías, si la tecnología va a acabar con el valor del hombre o le va a ayudar en esta rivalidad entre las grandes potencias, pero lo que está claro es que el siglo XXI no va a ser un siglo solo del enemigo de del terrorismo islámico, que Rusia y China van a ser, entre otras mayores potencias, grandes rivales de las democracias liberales. Y también creo que, aparte de estos enemigos que son enemigos externos, debemos prestar la atención a los enemigos internos. Quiero decir que las democracias liberales cada vez más tienen y sufren por el auge de autoritarismo, por auge del populismo y por una serie, por las desigualdades sociales y otros fenómenos que amenazan desde dentro nuestro sistema político de la democracia. Yo voy a parar aquí y ahora quería, en primer lugar, saludar al profesor Stephen Holmes. Being welcome to this seminar of international security. We are in Madrid and we are very happy to have you today with us. Please, the floor is yours, and I repeat, welcome to Madrid virtually.
Y le doy la bienvenida al escritor Stephen Holmes aquí a Madrid. Bien, por supuesto, es un gran honor para mí, aunque sea virtualmente, el participar aquí. Yo la verdad es que tampoco soy un experto en la OTAN, pero yo nací en el 48, tengo prácticamente la misma edad que la institución, y desde luego esto es algo que, cuando yo alcanzo esta edad, empiezas a pensar cuáles son los grandes peligros. No sé tampoco las relaciones entre Estados Unidos y España, etcétera, tampoco soy experto en ella, pero yo voy a centrar un poco los 15 minutos que les voy a hablar, de hablar de las ideas de la elección de un enemigo. Aquí la idea de que estas instituciones nos dan solidaridad, motivación, misión, relevancia. Existe. Y también, pasado un poco esta idea de cómo crear una coherencia de la incoherencia, es ilimitado, y aquí es donde tenemos que crear esta visión. Esto es cierto, esto es algo que ocurrió en la Guerra Fría, el comunismo era claramente el enemigo, y esta es la tendencia en la que yo nací y la cultura en la que yo crecí en Estados Unidos, y después del 81, 90, posteriormente, empezaron con la participación de varios países uniéndose buscando una misión, que es lo que dio la fundación a la OTAN. Pero a mí lo que me gustaría tratar aquí es cómo la selección o la elección de enemigo nos puede dar dentro de nuestra alianza, la OTAN, en definitiva, tener esta fuerza. Bien, quiero hacer una distinción muy importante entre enemigos y peligros. Esto es algo que todos hemos estado viendo constantemente, y es una distinción política muy importante. Aunque nos podemos preguntar quién es el enemigo más importante, pero la respuesta no corresponde a la respuesta de cuál es el mayor peligro. Por ejemplo, la pandemia ha podido matar a mucha más gente que muchísimas otras de las amenazas con las que contábamos antes. La OTAN quiere convertirse en una alianza política, quiere profundizar su lado político, y por lo tanto tiene que asumir que desde el punto de vista político todo el mundo está mucho más dispuesto a pagar un precio alto por un enemigo que por pagar por unos cambios como el cambio climático, que son naturales, cambios de la naturaleza, etcétera. El crear una unidad en la OTAN corrigiendo el problema del cambio climático, etcétera, no es la forma en la que se crea una coherencia en la Alianza Atlántica. Esto es la distinción que es importante que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar el enemigo, y es por lo que cómo seleccionar un enemigo es importante. Después, la segunda parte es elegir el enemigo. Aquí esto es contextual y temporal. Creo que hay tres periodos en la OTAN. Está el periodo bipolar, unipolar y el multipolar, que es la última fase en la que estamos ahora. En el primer periodo no había duda alguna que la Unión Soviética era el principal enemigo. Nosotros solíamos decir que Washington lo consideraba a la alianza como unos países que se le decía lo que Estados Unidos quería oír. Bien, pero esto ya no es la elección. En la zona o en el fragmento unipolar entre el 81 y posterior, aquí este enemigo desapareció. Incluso el concepto de la seguridad de Rusia, de que no había un enemigo, que estábamos extendiendo los derechos humanos, las democracias, que íbamos a contribuir en Afganistán, etcétera, etcétera, todo esto ya lo hemos superado, y ahora estamos ya en la tercera fase multipolar, para ver un poco cómo elegimos el enemigo. Y aquí es en un contexto que es nos lo propone como una difícil pregunta. Y yo creo que esto lo tenemos que afrontar viendo que es una especie de nostalgia al mundo bipolar que no existe actualmente. Incluso es mucho más complicado, porque existe esta multipolaridad que crea la capacidad de crear a un enemigo concreto. Vamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, de los ciberataques, del ciberespacio, de los ciberataques, de estas estructuras, hasta qué punto es un ataque, hasta qué punto va en contra del artículo 5 y que se pueda activar, entrar en juego el artículo 5. Las armas nucleares estaban controladas por los estados, eran visibles y eran perfectamente controlables. El ciberespacio está descentralizado, cualquier cualquiera puede entrar y tenemos que ser muy prudentes, porque hay que ser muy prudente por cada ruso que pueda actuar en el ciberespacio americano. Y aquí vemos que entramos en juego en un espacio fragmentado. El enemigo puede ser el terrorismo, por supuesto, lo podemos mencionar. Pero Estados Unidos, la forma en la que responde a la guerra de Irak, a todos los ataques específicos que ha habido, no es que hubiera un enemigo que crease una unidad en Oriente, en Occidente, en el mundo occidental, los países occidentales, Alemania, por ejemplo. Bueno, al principio no estaba la guerra de Irak. Era la respuesta americana que había creado en Oriente una respuesta inquietante y fue la forma que influye o no influye tanto, considerando los sitios específicos, ver un poco los estados, pero nunca el ciberespacio, donde las alianzas son que desempeñan un papel muy importante. El ciberespacio, podemos decir, se pueden escribir muchos documentos, se le puede dedicar muchísimos estudios de la OTAN que trate con este punto, pero desde luego nunca va a ser la amenaza que cree una unidad dentro de la alianza, dentro de la OTAN. Bien. China, Rusia, bueno, me gustaría decir algunas palabras sobre China y Rusia. China ha sido un desafío para un Estado de Derecho general y también los europeos no se quieren ver forzados a elegir a China como un enemigo, como los americanos, porque tenemos la duda de la vuelta de Trump o no, y desde luego ahora está claro que este es un tema que no va a crear una unidad dentro de la OTAN. Y luego en Rusia, por supuesto, existen ciertas animosidades con Rusia, con la figura de Putin, etcétera. Hay países que están más a favor, otros más en contra, otros más neutrales, y tal y como nosotros lo experimentamos en Estados Unidos, nos damos cuenta de que Donald Trump decidió que Rusia no iba a ser nuestro amigo. Él adoptó una política anti-Rusia y la dio una vuelta de tuerca a un partido que ya no existía esta posibilidad. Entonces, la desaparición del comunismo, en vez de elegir un enemigo común que puede crear ciertas incomodidades en la sociedad y que puede proporcionar esto. Y aquí está el último punto y el punto más importante para mí. Al elegir un enemigo, esto, el objetivo es que nos cree cierta unidad entre nosotros. Pero también, si no somos nosotros y no creamos esta unidad entre los aliados, entre los miembros, los países aliados, yo cuando estoy hablando es aquí las relaciones entre los aliados, entre los países miembros de la OTAN. Y habiendo escuchado las anteriores ponencias, tengo la idea de que la continuidad institucional que todos ustedes apoyan, esta nos llevan a unos cambios sociales tremendamente profundos y al crecimiento de una diversidad, distintos enemigos que se están canalizando, el colapso del discurso político con los otros, en los otros partidos. que están en la oposición. Todo esto nos está llevando a un mundo, y en el propio Estados Unidos la idea que yo puedo transmitir a nosotros en Estados Unidos es que no existe una figura de nosotros. Entonces, mi opinión, si la OTAN, esta es mi opinión, repito, si tiene que ser un estímulo de una unión para potenciar una idea en la OTAN, si creamos un nuevo concepto geoestratégico, la consecuencia sería el traer a todas las partes que participen. No sería teníamos que aportar una unión de los países, pero no solamente del pensamiento político de los países, sino de toda la ciudadanía. Y el hecho de que nosotros creo que Biden, por ejemplo, es uno de los últimos políticos que pueden defender esta idea y ver un poco cómo los valores nacionales de la democracia no nos van a conseguir unir. Al intentar salvar nuestra democracia es lo que nos va a hacer mirarnos a nosotros mismos. Y la idea de que de que la OTAN nos va a ayudar a compartir las mejores prácticas, a defendernos de los espacios antidemocráticos. Hay muchos partidos antidemocráticos, y es la OTAN, la Alianza Atlántica, la que tiene que aunar estos pensamientos, estas ideologías. Pero esto es tener un wishful thinking, unos pensamientos positivos quizá irreales. Pero la pregunta que yo me hago es que la desaparición de la coherencia, las diversidades irreconciliables en nuestras sociedades, es prácticamente imposible el traer una idea uniforme entre todos los países y los países soberanos. Gracias.
General, por favor, la palabra es suya y esperamos con mucha curiosidad y expectativa lo que nos va a contar.
Muchísimas gracias. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos, que sin duda es la más contumaz de las organizaciones que conozco, porque en 19 ocasiones me ha pedido que me siente en una mesa como esta o parecida a explicar mi punto de vista sobre las diferentes cuestiones que siempre plantea, siempre con mucha oportunidad y siempre también, como se ve, que esta organización la dirigen periodistas de prestigio, también se titulan con verdaderos elementos que atraen tanto a los que quieren hablar como a los que están dispuestos a escuchar. Y eso hoy se ve en el anuncio que hace la Asociación de Periodistas Europeos sobre esta misma reunión, sobre este mismo seminario. En 2019, hace nada, solo ha pasado la pandemia, lo que ha pasado de la pandemia, digamos mejor desde entonces, el seminario que lanzaba la Asociación de Periodistas Europeos sobre la OTAN hablaba del vértigo. Y el vértigo parece ser, según no solo como exponía el seminario, sino como después las conclusiones a las que se alcanzó, el vértigo lo generaba la presidencia de los Estados Unidos, por citar en algún ponerlo en una institución, y su actitud ante la OTAN en aquel momento. Se llegó a pensar que podríamos estar en puertas de denunciar el Tratado de Washington. Hoy, en cambio, estos mismos periodistas que lanzan este diálogo sobre la OTAN, y como digo, menos de dos años después, hablan de la vuelta y hablan del regreso. Con lo que todo eso tiene de atractivo, incluso en el orden sentimental dos amistades que se vuelven a encontrar, es la vuelta o es el regreso. Y esto ya nos dice mucho de la situación en la que estamos, por no entrar en el otro elemento derivado también, y es que de 31 ediciones que ha hecho la Asociación de Periodistas Europeos, o que ha lanzado para discutir, como estamos haciendo hoy, 5 son específicas sobre OTAN, y en las demás seguro que la palabra OTAN ha estado flotando y en algunos casos hasta ha sido protagonista sin que estuviera anunciada. Y por tanto, lo que quiero decir con esto es que la alianza efectivamente es un elemento que no mantiene una línea plana durante su vida, sino que le ocurre pues como a nosotros, a veces está en la cresta de la ola y a veces pues tiene que sufrir pues el estar un poco más olvidado o que tenga que dedicarse a una actuación un poco menos protagonista. Como decíamos, solo ha pasado un año desde el vértigo de la posibilidad de disolución de la OTAN hasta la esperanza de tener una OTAN nueva. Pero siempre hablando de OTAN, como os digo, y pues por algo será. Aquí hoy tenemos a nuestra vieja OTAN, la del 49, que tantas horas de reflexión, como decía, nos ha llevado y que a mí me enseñó verdaderamente el significado de la palabra resiliencia, porque es justo lo que le ocurre a la alianza. En el año 57, cerca de una cumbre como estas que se ha celebrado estos días, el titular o un editorial de el Washington Post era el fin de la OTAN. En el 57 alguien decía, hasta aquí hemos llegado. Ya ha sido suficiente el tiempo que dura, pues estamos en 2021 y no se ha producido el fin de la OTAN. La OTAN ahí está. Pero lo que sí existe es casi siempre la dicotomía de una OTAN que se va y de una OTAN que llega. Permanentemente está ocurriendo. La declaración de Londres, que es la de hace año y medio, nos muestra claramente lo que entonces vivía la alianza. La declaración de Londres tenía 2 páginas y un cuarto. La declaración de Londres tenía 9 artículos. Los que seguimos un poco de cerca pues estos sistemas de comunicarse de la alianza atlántica con la sociedad, que son las declaraciones, vemos que de las 9 artículos de la declaración de hace un año, uno era para decir we the head of state and government nos hemos reunido, etcétera, etcétera, que no tiene ningún valor más que aquel de la determinación de decir que lo hacemos entre todos, y siempre la penúltima y la antepenúltima, que es que piden disculpas por los trastornos que hayan podido ocasionar a las ciudades en las que se reúnen, y la última diciendo no, y el año que viene nos reuniremos en tal sitio. Por tanto, hay 3 elementos que prácticamente sirven de poco en una declaración y que están en todas. Por tanto, nos quedan 6 elementos en la declaración de Londres para fijar lo que los jefes de Estado y de Gobierno habían decidido hacer con la alianza para el periodo siguiente, fuera cual fuera. Un año después nos encontramos con una declaración que tiene 80 artículos. También tienes verdad, los 3 de nos hemos reunido y nos vamos a reunir en Madrid y pedimos disculpas a la población de Bruselas por el trastorno que le hayamos ocasionado con la seguridad, etcétera, etcétera. Pero nos quedan 76 artículos de valor. Y eso, por sí mismo, yo creo que ya quiere decir que los jefes de Estado y de Gobierno reunidos allí han tratado de forma diferente cómo conciben el futuro de la alianza o cómo conciben que la alianza sea alianza, que es lo más importante. Porque el futuro se cambia con facilidad. Hoy le hacía una pregunta el moderador al embajador representante permanente de los Estados Unidos en la alianza. ¿Y cómo va a ser la OTAN en 10 años? Muy complejo. Él nos ha dado una respuesta razonable, sin duda, pero de mucha complejidad cuando el mundo va tan rápido. Pero lo que sí es verdad, y es lo que hay que acoger verdaderamente de los comunicados, es lo que los jefes de Estado y de Gobierno quieren decir que van a hacer mañana. y que van a hacer pasado, aunque hablen también de la evolución. Entonces, ya simplemente viendo por encima el comunicado nos damos cuenta que estamos en otra OTAN, que estamos en otro momento de la OTAN. Y eso es lo que nos pide, sobre eso es sobre lo que nos pide que hagamos una reflexión en este seminario. Y yo aquí estoy para eso. Lo primero que nos extraña es que en el artículo segundo del comunicado del 19 se habla de financiación. En el artículo segundo del comunicado del 21 se habla de retos, se habla de amenazas y se habla de riesgos. Por tanto, da la sensación también que una vez sentados a decir qué va a ser de la OTAN, nos dejan de preocupar hasta ese extremo las cuestiones de financiación, que también las tratan, como es obvio, pero lo que sí nos preocupa es saber qué tenemos que hacer con el instrumento que tenemos en nuestras manos. Es verdad que el que aparezca tan inmediatamente la financiación y poco más después quiere decir lo que todos hemos entendido y que ocurrió en la anterior cumbre, que el presidente de los Estados Unidos vino a decir: o pagamos o esto se rompe. Y el presidente de los Estados Unidos de hoy no ha venido a decir: o pagamos y esto se rompe. Ha venido a decir: yo sé que este instrumento es útil, vamos a hacerlo de la máxima utilidad posible. Es verdad que tiene que haber unos parámetros en los comunicados, que ya digo, es el elemento que tenemos en la mano para que la sociedad entienda lo que los jefes de Estado y de Gobierno quieren hacer con la alianza. Es verdad que hay un elemento que siempre está en el frontispicio y que no puede dejar de estar, que es la defensa colectiva. Y no puede dejar de estar, como es lógico, por muchos motivos, entre otros porque hay muchos de los aliados que buscan en la alianza precisamente el amparo de lo que representa la defensa colectiva. Pero también es cierto que en este caso, cuando estamos trazando nuestra alianza, estamos pensando en que la defensa colectiva ya no es solo la defensa física en el sentido tradicional del término. Y se acuñan, por ejemplo, algo muy interesante, que es la aplicación del artículo 5 en casos de ataques ciber. Pero claro, parece que es de cajón. Es decir, si un aliado atacado tiene el derecho a ir al resto y pedirles ayuda para rechazar el ataque, ¿por qué no va a ser en el caso de ciberseguridad? Y se crea el instrumento adecuado y se anuncia, y es lo importante, que el artículo 5 también se aplicará para estas cuestiones que nos preocupan tanto. Pero lo que más llama la atención después de lo tradicional de la alianza, abierto ahora a la aplicación del artículo 5 a nuevas formas de agresión, es que efectivamente, y como ha dicho nuestra moderadora, ¿y si estamos tratando de elegir el enemigo? Tradicionalmente, el enemigo nos ha elegido a nosotros. Y en consecuencia, lo que hemos hecho ha sido prepararnos ante el enemigo que nos elige a nosotros. Pero del análisis de lo que la OTAN dice ahora que quiere hacer con la alianza, da la sensación que se ofrece a las naciones un amplísimo menú para que cualquier cosa que ocurra esté incluida en el menú. Y voy a relatar, aunque sea un poco prolijo, todas esas cuestiones que dice la OTAN, de las que dice la OTAN que se va a ocupar. La primera es las acciones agresivas de Rusia. Muy bien, entra dentro de lo tradicional toda la vida, aunque ahora se hable de otro tipo de agresión, pero a continuación habla del terrorismo. El terrorismo, dice, tanto sea provocado por actores estatales o no estatales. Si el terrorismo lo entendemos como la propia defensa de sus fuerzas desplegadas o alguna cuestión de este estilo, pues lo entendemos perfectamente. Pero en la larga lucha contra ETA en España o contra el yihadismo radical ahora en muchos países de la alianza, ¿verdaderamente está presente la alianza? Debería estar, Esa es la reflexión que nos hacemos ante el comunicado del año 2021. Debía estar. O a lo mejor en unos sí y en otros no. Aquí todos sabemos que en España las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, los jueces, etcétera, lucharon una larga lucha contra el terrorismo. No recuerdo yo, a lo mejor lo ha existido, un momento en el que hayamos tenido que pedir el concurso a la Alianza para la lucha contra el terrorismo. Pero eso no quiere decir, a la luz de lo que estamos leyendo, que no pueda ocurrir. Por si acaso la Alianza nos lo pone en su menú. Naturalmente China. Bueno, aquí se ha hablado, ya nadie duda. Yo recuerdo una anécdota, bueno, una anécdota no, una realidad, algo que ocurrió durante las negociaciones del concepto estratégico del año 1999. Hay que ponerse allí, la Alianza celebrando el 50 aniversario, cumbre en Washington, porque era la cumbre del 50 aniversario, los aviones de la Alianza con los motores calientes para atacar Kosovo, y sale alguien diciendo que tenemos que hacer frente a los intereses, todos los países aliados tienen que hacer frente a cualquier reto para la seguridad que aparezca. Y alguien cita, sin citarlo en el papel, pero sí para esclarecer de lo que se trata, por ejemplo, China. Y había allí un coronel español, que el pobre ya no está en esta vida, y yo me acuerdo mucho de él de vez en cuando, que se llamaba Ramón Ríaz Ayuso, que acuñó el término, la OTAN se ha de ocupar de los intereses comunes de seguridad, que desde el año 1999 está en el frontispicio de todas las decisiones OTAN, los intereses comunes de seguridad. Lo que podíamos, digo, de cada uno de los puntos que aquí saco podíamos tener un largo debate, es hasta qué punto China es un interés común de seguridad. Pero ahí está también. Y nos dice la Alianza que se va a ocupar de protegernos sobre proteger nuestras tecnologías y proteger también el desarrollo de otras que nos puedan hacer daño. Es un campo, el tecnológico, en el que si alguna vez la Alianza había estado, había sido para aprovecharse de él en su desarrollo de capacidades. Nos dice que le preocupan los avances en el espacio. Y añade algo que a mí me dice que pensar, porque dice que es fuente de seguridad y de prosperidad. Pero la Alianza dice, me voy a ocupar del espacio como fuente de seguridad y de prosperidad. Y habla de las armas de destrucción masiva, que no está en este documento, que viene estando, pero en este, además, hace algo que es muy interesante, y es que fija un ejemplo de uso de armas de destrucción masiva, de armas químicas, en los ataques al Reino Unido. Habla del cambio climático. El comunicado de la OTAN habla del cambio climático. De nuevo, posiblemente, pensando en que si hace falta, ahí estaré. Pero nosotros no concebimos la OTAN para la lucha contra el cambio climático. Podríamos pensar en el mejor de nuestros momentos de que nada que haga la Alianza va a agredir al cambio climático. Y eso ya nos sentiríamos tranquilos. Pero no, es, dice algo más. No, es que además, si yo puedo hacer algo para que las agresiones al medio ambiente se detengan o para que el cambio climático cambie de sentido, también lo haré. Estamos hablando todavía del mismo comunicado. Habla de protección de infraestructuras críticas, dice la OTAN en su documento. Sí, yo también me ocupo de la protección de infraestructuras críticas, cuestión que hasta ahora se han ocupado naturalmente los miembros de la Alianza dentro de su territorio nacional y utilizando su soberanía, pero bueno, no está mal, dice que se ocupa, quizá lo que quiera decir, y vuelvo, es que si me necesita usted para protección de infraestructuras críticas, pídamelo, ya veremos después cómo se materializa eso. A Rusia le dedica 9 artículos, es decir, es igual de es más amplio, porque los artículos son mucho más largos, el comunicado para Rusia del 2021 que todo el comunicado de 2019. y habla en Rusia muchas cosas, desde la integridad territorial, como aquí se ha dicho, de Ucrania, de Georgia, de Moldavia. Habla del acta OTAN-Rusia y del Consejo en OTAN-Rusia, como diciendo, tienen que ser más activos, y es verdad. Habla de las acciones híbridas y habla del rearme convencional ruso. Nueve artículos en los que también hay algo que en relación con otros queda muy claro, y es que OTAN hará lo posible junto con sus aliados para poder atribuir los ataques cibernéticos. Lo dice un poco cuando se habla de Rusia y lo dice cuando se habla de ciber, pero esto es un tema también interesante, y dice, yo estoy para, hasta ahora que yo sepa, no sé si ahora no estoy tan en las cosas como estaba, casi siempre la atribución de los ataques cibernéticos ha sido cuestión de 1, 2, 3 aliados trabajando conjunto, pero dice, ahí estoy yo también, ahí estoy con mi menú para si lo necesitan. Cita, y es muy curioso, hasta 20 países por su nombre. Algunos muy curiosos, no me resisto a decírselo, por ejemplo, habla de el Sahel, habla de Mauritania, de Finlandia, Suecia, Australia, Japón, Nueva Zelanda, los dos Coreas, los MENAs, no los MENAs los niños, sino Oriente Medio. Nunca tampoco había ocurrido eso. Y encima, para redondear más el círculo, y es lo que hablamos de los 360 grados, la visión de la defensa 360 grados, dice, y además todo esto que les digo a ustedes, de terrorismo, ciberseguridad, etcétera, mirando en todas las direcciones. Y cuando habla de geografía, dice, y mirando en todas las direcciones. Y ya para terminar, me permito también, y no es en tono de broma, porque habla de la corrupción y de la gobernanza débil de algunos países, y habla del espionaje. Por tanto, yo creo que lo que hace OTAN en esta reunión pasada es mostrarnos un gran menú de cuestiones a las que está dispuesta a hacer. Es decir, si los que les hablo a ustedes fuera una persona de 18 años, diría, la OTAN en esta cumbre se ha venido arriba. Y desde luego no cabe duda si se mira por contraposición a lo que ocurrió hace apenas nada. Pero ese venirse arriba hay que matizarlo. Lo dice Javier Solana, que nadie más atlantista que Javier Solana, secretario general de la OTAN, una persona que creo que estará aquí mañana, me parece, además, y dice algo así como, les prevengo de la posibilidad de que la OTAN pudiera extralimitarse. Claro, es una posibilidad, si es que lo hubiera, y para eso estamos, tiene la grandeza que tiene esta visión de la cumbre de la OTAN del 21, es que eso en un seminario, como estamos ahora, en el que todo se puede decir y todo se puede discutir, pero verdaderamente da esa sensación como si se produjera una eclosión de nuevo ultra OTAN después de haber estado bajo una atrición fuerte en estos años. Y esto es lo que yo quería decir para terminar, salvo hacer una alusión a lo que ha dicho Mira. ¿Hay algo de wishful thinking en todo esto que estamos diciendo?
Yo creo que sí.
¿Hay algo? ¿Podemos decir los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 grandes de la Tierra se han reunido para hacer wishful thinking, o están hablándonos de la realidad? ¿Están diciéndole a los ciudadanos, conciba usted la OTAN como un instrumento extraordinario que se ocupará de resolver sus problemas en un variadísimo campo de acción, o de ayudar a que usted lo resuelva? Yo creo que ese es el como tenemos que entenderlo. Después de este deseadísimo encuentro entre las dos orillas del Atlántico, con la llegada del presidente Biden, yo creo que las formas también han sido diferentes. Al llegar parece que se estaba hablando de las formas. Yo creo que el caso del presidente Trump era, o me acompañan ustedes en la lucha esta que yo diseño, o me voy. En cambio, yo creo que el presidente Biden dice claramente, acompañadme en el logro de un orden internacional más justo, más seguro, más estable y especialmente basado en reglas. Y eso es lo que le piden a la alianza, que es mucho, sin duda, pero que después volverá a su justa medida cuando pasemos de las musas al teatro, que es de la política a la operación militar. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Básicamente ha respondido a la pregunta que mientras tanto ha llegado de Antonio sobre esta extrapolación de la OTAN. Por lo tanto, yo tengo otra preparada para usted, pero antes de ello quería preguntar al profesor Holmes otra cosa. Usted, en su libro que ha escrito junto con Ivan Krastev, una de las ideas principales de este libro es sobre la crisis de las democracias liberales y también cómo este deseo de las democracias liberales de lo que antes era Occidente, antes de que los países de Europa Central y Este se convirtieran en miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN, este mecanismo y este proceso, digamos, de conversión y su evolución ha estado marcada fuertemente por un proceso de imitación. La idea de imitación de la democracia es una de las causas, esta imitación que no ha tenido el efecto esperado, es una de las causas que actualmente las democracias liberales están en la crisis, ¿no? Partiendo de esta idea de imitación, yo le preguntaría cómo ve futuro, porque el libro este describe con detalle cómo los países del Este lo imitan. ¿Cree que ellos llegarán a un día, y digamos en un futuro próximo, ser estas democracias liberales de que son de la vieja Europa, como se suele decir? Oímos. We cannot hear you. I'm sorry.
Now you can hear.
Ahora sí, perdón. Había apagado mi micrófono para no molestar. Bueno, sí, la tesis es que hemos descubierto que hay un enorme potencial en las sociedades postcomunistas para poder movilizar un resentimiento popular contra Europa y contra las normas occidentales, porque la democracia liberal se consideraba como un límite. Y de hecho el eslogan de muchos populistas, y esto también ocurre en Alemania Oriental, es que no queremos ser copias, no queremos ser considerados como ciudadanos de segunda, como inferiores. Y permitió a los líderes populares que manipularon el sistema, y como por ejemplo en el caso de Orbán, pues el mantener una base política fuerte. Y la verdad es que es un desafío importante para la Unión Europea el tener a estos miembros que son tan poco democráticos y que representan una política que está presente, no en la mayoría, pero sí está presente en Europa Occidental. Entonces, si me preguntas sobre el futuro y cómo va a evolucionar, bueno, pues creo que el populismo en Europa Oriental está decepcionando, aunque hay una resistencia heroica en algunos países, en Polonia y en Hungría, pero no veo que vaya a haber mucho cambio en el horizonte. Lo que me sorprende es que las ideas liberales básicas, y esto es muy relevante a mi reflexión, en 1989 pensábamos que los ideales liberales iban atraer a Europa Oriental y al resto del mundo. Pero al final lo que pasó es que en una sociedad como Hungría, la idea de los derechos individuales de alguna manera no se identificaba con la sociedad, y que estaba básicamente haciendo que unos se enriquecieran a costa del empobrecimiento de otros. Entonces, me estoy enrollando, pero la libertad básica liberal que existía en 1989 básicamente era simplemente la libertad de poder salir de tu país, y hoy en la actualidad esa es una libertad que de alguna manera pues está siendo nociva, porque los jóvenes están yendo a otros países. Es decir, que esas ideas de liberalismo que pensábamos en su momento que iban a ser muy atractivas para estos países han resultado ser vistas desde un punto de vista negativo. Ha sido un choque y un shock, y es un problema importante para el mundo occidental.
A usted, hemos dicho, me ha gustado esto, que está de acuerdo conmigo de que no podemos elegir enemigos, sino que ellos eligen a nosotros realmente. Pero la tecnología y los ciberataques, el uso ilegal de ciberespacio, que es por desinformación, propaganda o malversación de fondos, son estos enemigos que desde luego no les hemos elegido, pero que están influyendo tanto en nuestros conceptos de seguridad y defensa como en la vida diaria. Una de las cosas que ha ocurrido en la última cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ruso, Vladimir Putin, una de las cosas que hasta ahora creo que no hemos visto en cumbres de este tipo, de alto nivel, era que ellos dos hablaron de una lista que el presidente Biden ha traído de 16 importantísimas infraestructuras norteamericanas, y que por lo visto presidente Biden dijo al presidente Putin: esto no se puede atacar. Si esto atacas, nosotros vamos a responder. Estas son las líneas rojas. Y mi pregunta es, sin duda alguna, la ciberseguridad no es una cuestión como ha sido, por ejemplo, durante la Guerra Fría, la cuestión de las armas nucleares. Teníamos el concepto de la destrucción mutua y podíamos negociar. Yo tengo tantas cabezas nucleares, tantos misiles, se hablaba, se llegaba a un acuerdo, ¿no? Con ciberseguridad esto es imposible, parece, por lo menos, porque el concepto de disuasión cambia completamente. Pero esta oferta del presidente Joe Biden puede significar un primer paso hacia unos acuerdos en ciberespacio que parece infinito y que parece por ahora muy difícil de embarcar. ¿Cómo ve posibilidad de un acuerdo en ciberseguridad entre Rusia y los Estados Unidos, pero sin China no tiene sentido? Por lo tanto, tendría que ser por lo menos en tres bandas.
Usted me acaba de descubrir algo que yo no sabía, que era lo de que el presidente Biden había ido con una lista de
17
infraestructuras que no podían ser atacadas. Yo en esto siempre diría, acaba de mirarme el general Dacova, que desde que él era comandante y yo teniente coronel estamos juntos, y seguro que el teniente general Rubén, mi buen amigo, dice lo mismo: al enemigo no hay que darle ideas. Es decir, si eso ha ocurrido, yo no lo hubiera hecho jamás. Es decir, oiga, mire, no me ataque esto, atáqueme usted el Capitolio, pero no me... Pero por Dios, es que está clavado, vamos. Al enemigo no hay que darle ideas. Si eso ha ocurrido, bueno, tiene que haber algo más que simplemente decir: no me ataque usted esto. Habrá otras cosas. Habrá diciendo: si usted me ataca esto, le daré una represalia de tal tipo, vaya usted a saber qué. Pero aún así yo no lo hubiera dicho. Lo que tiene que hacer una persona, un buen gobernante, alguien que está trazando una estrategia, es no descubrirle al enemigo dónde está su punto de interés, porque es donde va a ir. Por tanto, si ha ocurrido, no lo sé, algo más tiene que haber. Segundo, y esto y es la cuestión de su pregunta. Vamos a ver, los ataques ciber a veces los hace, son estatales, y a veces pueden no ser estatales y pueden ser por representación. Es decir, si una persona con o una empresa dedicada a la ciberseguridad a la vez ni siquiera está demostrada que porque su CEO y sus están en un tercer país y desde allí todo eso es posible. Por tanto, el negociar a dos o a tres en ciberseguridad es muy complejo. Es más, yo creo que es algo que hoy supone algo de escasa utilidad. Yo recuerdo en una ocasión, en mi vida anterior, cuando tuvimos que estar trazando un elemento, pues nos encontramos en un país cuyo nombre, bueno, no es procedente que los ordenadores que nos atacaban estaban en un país que ni siquiera sabía que tenía ordenadores. Entonces, todo esto es de una complejidad terrible. De otra parte, y todavía estoy en el preámbulo, quiero decir que no me estoy escapando, existe también una postura general entre los países de nuestro entorno de no ser agresivos a través de ciber. Es decir, y eso en última instancia nos genera una debilidad. Es decir, nosotros estamos dispuestos, la mayor parte de nosotros, estamos dispuestos a hacer todo lo posible porque los ataques ciber no tengan éxito. Pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a atacar a través de ciber a una... Nos parece todavía, y es que es una idea que no está integrada en nuestros sistemas de defensa, la agresión ciber. De hecho, muchísimos países, muchísimos, aunque no es de forma oficial y se expone en los... Pero si sus servicios de inteligencia o sus sistemas intentaran una agresión ciber, tendrían que demostrarla mucho, pedir y el ver que su necesidad es cuasi absoluta. Por tanto, en lo que estamos negociando es en esto, en que puede ser cualquiera, en que, como usted dice, yo el ordenador que está tratando de meter un troyano en pues en la policía española, por decir algo, en cualquier otro sitio, elijan ustedes el objetivo, basta con que deje el ordenador encendido y el troyano está cada 20 minutos tratando de entrar. Es decir, no es tampoco una acción tradicional de, bueno, pues hoy a las 4 hago el ataque y adiós. No, no, esto pueden estar meses y años, un ordenador desatendido, simplemente encendido, tratando de entrar en un sistema, en una red. En esto es en lo que estamos. ¿Y qué quiere decir esto? Que las negociaciones hasta ahora son muy complejas. En lo que sí hemos alcanzado un principio de acuerdo, y por ahí vamos bien, es en que cuando dos o más tienen a más del 90% atribuido un ataque, todos los demás decimos, te he cazado. Es decir, no vale ya, ahora ya, en eso sí que está habiendo una cierta concurso de opiniones, y además así debe ser. Los dos casos grandes, el WannaCry, que se... En la conferencia de la Berkunde en Múnich, un grupo de países, y sin estar absolutamente previsto que se hiciera, se reunieron con la prensa y dijeron, estos siete países, decimos que el que ha metido en nuestro sistema el virus WannaCry es Rusia. Y lo decimos entre los siete. Y a partir de este momento, una vez atribuido, estaremos en condiciones de hacer algo posterior. En la atribución sí se está haciendo cosas, y yo creo que hay cada vez más consenso en que los ataques se estudien y se atribuyan hasta donde sea posible. Buscando la atribución es cuando nos encontramos aquel grupo de ordenadores en un país que ni siquiera sabía que tenía ordenadores. Pero pasar de la atribución en este momento a alianzas ciber o anticiber es muy complejo. Y desde luego, permanecerá en el ámbito más secreto de cada uno de nuestros socios en la alianza si toma una acción ciberofensiva contra alguien.
Profesor Holmes, una pregunta. ¿qué vamos a hacer con Rusia? En el sentido de, en el ya citado libro varias veces aquí, también me ha gustado mucho este uso del concepto de doble, inspirado en una novela de Fyodor Dostoyevsky, y allí describen cómo cada vez más los países occidentales ven en Rusia un doble, una imagen de la que se asustan, y sobre todo ven una imagen de la que tienen miedo, en qué podrían convertirse, porque la novela de Dostoyevsky habla de un hombre que tiene un doble y que este doble es todo lo mejor y todo lo que le gustaría ser, ¿no? En caso de democracias occidentales con Rusia es un doble negativo, es un personaje negativo, y desde luego Occidente no quiere convertirse en Rusia. Pero ¿cómo usted ve nuestra relación con Rusia? Hay diferencias obvias entre los países europeos y Rusia, y los Estados Unidos y Rusia, pero esta vuelta del presidente Biden, la vuelta de los Estados Unidos como un aliado previsible y deseable, puede contribuir a una quizás nueva relación con Rusia, aunque Rusia es un enemigo íntimo para nosotros. Le conocemos muy bien y realmente las ambiciones geopolíticas rusas no han cambiado durante los últimos 7 siglos. Por lo tanto, es una potencia previsible, aunque no fiable.
Yes, thank you for that question.
Sí, muchas gracias por su pregunta. La verdad es que es muy importante. La verdad es que el tema de tratar con Rusia es que no está claro cuáles son los cálculos estratégicos que están detrás de lo que hace Putin. Uno de sus enfoques principales, si escuchamos sus palabras, nos damos cuenta de que revelar al mundo la hipocresía de América se convierte en el objetivo político fundamental, como si fuera una misión pedagógica el demostrar que los Estados Unidos no son tan buenos como pretenden serlo, que Estados Unidos ha destruido Irak, aunque nunca había ningún iraquí que fuera miembro de Al-Qaeda, y cómo ha destruido Libia, y cómo ha hecho que ahora la situación en Libia sea inaceptable. Ese es el mensaje de Putin al mundo. Un mensaje que Trump parece que abrazó y que le pareció bien. Pero no está claro qué ventaja tiene esto para Rusia de cara al mundo. ¿Realmente está ofreciendo algo a los jóvenes rusos? ¿Cuál es el objetivo estratégico de Putin? ¿Por qué ahora bombardea hospitales en Siria? Porque con China se entiende claramente su trayectoria. El intentar establecer relaciones comerciales con el resto del mundo, y sobre todo con Europa, tener una ventaja política. Pero la verdad es que con Rusia no lo entendemos. ¿Qué tiene? ¿Resentimiento el señor Putin? ¿Es un tema de inseguridad? ¿Es una idea extraña de intentar restaurar de alguna manera la imagen de Rusia? ¿Una imagen digna? Que desde luego para mucha gente no es en absoluto digna. Es difícil contestar cuando uno intenta meterse en la mente del Kremlin e intenta entender su razonamiento. Bueno, pues es que es muy difícil. Iván y yo hemos trabajado juntos y hemos hablado con muchos expertos soviéticos sobre este tema, y hemos llegado a la conclusión de que no hay una estrategia rusa clara, excepto meternos el dedo en el ojo para hacernos las cosas difícil, demostrar que somos débiles.
quiere demostrar que no podemos crear un estado de éxito en Ucrania. Eso es lo que ha querido demostrar. Bueno, sí, Rusia ha tenido la oportunidad de tener en Ucrania un vecino en buenas relaciones, y lo ha destruido. Entonces es una política autodestructiva y la verdad es que no tiene un razonamiento detrás. Lo único que podemos hacer es estar en guardia y las maniobras cibernéticas, la verdad, que se están haciendo, pues lo que se puede hacer es intentar evitar que aumenten, porque lo que está haciendo es horrible y no tiene ningún sentido. Por eso, si me preguntas, ¿cómo podemos responder? Pues es como enfrentarte a alguien que es absolutamente ilógico.
Hago tres preguntas. Dos primeras son para el general Sanz. La primera es, hoy se ha publicado que los beneficios del primer grupo de extorsión por hackeo a empresas se elevan a 800 millones de euros.
Me parece.
Podría ganar más. La pregunta es, ¿sabe si tiene la alianza instrumentos para trazar el itinerario de estos pagos si afectan a las industrias de defensa para identificar el origen de la amenaza? ¿Podemos ver quién nos está chantajeando?
Yo creo que la trazabilidad, que es lo mismo que la atribución a la que he hecho mención antes, hay más capacidades nacionales que capacidades aliadas. ¿Qué digo yo que hay más capacidades? Cuando las capacidades nacionales se ponen juntas unas con otras. Es decir, las operaciones de este estilo, pues no es difícil encontrar algunos datos que nos permiten pues crear una coalition of the willing, que hace tanto tiempo que no se habla de esto.
Qué bonito era.
Una coalition of the willing para ir a por este ataque determinado. Nosotros hemos hecho pues coalition con Holanda, con el Reino Unido, con Francia. Y entonces esa coalition es la que encuentra la mejor capacidad para ir hacia la atribución. Yo creo que la alianza tiene una responsabilidad altísima con protegerse a sí misma de ciber. Sí, porque la alianza trabaja, los planes de operaciones, las características del armamento, son tan delicadas que es una misión importantísima ya solo el que se proteja absolutamente la alianza de ciber. Encima dice, no, y además estas capacidades que yo tengo para esta protección mía inicial, también las ofrezco al que las necesite. Bien, pues además, pero la lucha contra esto, yo hasta ahora, no sé si en el futuro y después de esta demostración de la alianza de que está dispuesta a ir a todos, la lucha generalmente se hace en las naciones a través de una pequeña coalición de afectados o de personas que tienen un mismo interés en saber de dónde viene un determinado ataque. Y le digo, yo creo que eso de 800 millones es poquísimo, eso era mucho más. Las industrias de defensa han sido siempre muy golosas para atacar, y naturalmente no descubro la pólvora si digo que la mayor parte de las industrias de defensa, de una manera o de otra, han tenido algún episodio, si no muchos, de tener que defenderse ante un ataque cibernético. Porque todo lo que es estratégico, todo de donde se saca mucho dinero, todo de lo que es muy importante para el desarrollo, todo lo que es muy importante para el comercio, todo eso es lo que tiene interés los ciber. Y decía en este mismo lugar, hace un año, el director del Centro Cristológico Nacional, que durante la pandemia los elementos que más habían atacado eran los laboratorios en los que se estaban desarrollando vacunas. Claro, si es que es de cajón. ¿Qué busca el ciber? Busca conseguir cosas con poco esfuerzo y conseguir cosas con las que pueda tener un beneficio cuasi inmediato, ya sea en el ámbito de la seguridad o en el ámbito económico. Pues muy bien, estaban todos desarrollando vacunas. Vamos a ver quién va, si me entero lo que hacen y si es bien lo hago yo antes. Y ocurrió también con los coches eléctricos. Cuando el boom del desarrollo de los vehículos eléctricos, los ciberataques iban a las industrias que desarrollaban coches eléctricos. Pero hay dos, porque hay dos puntos, y acabo, no quiero ser muy extenderme mucho. Los ataques, hay algunos que son que van dedicados a la seguridad, pero la mayor parte, la seguridad es un perjudicado en segunda derivada. Lo que van es a conseguir por métodos fáciles algo que sería muy difícil.
Ahora es con método fácil, antes era difícil conseguirlo. Para esto también sirve ciber. Esta pregunta era de Juan Antonio del Castillo, pero tengo una segunda pregunta para usted de Marian Carazuel,
bueno, sí.
Que es: ¿qué opinión le merece la referencia a América Latina en el comunicado de la cumbre a la que se ha referido la señora Carmen Romero también en su presentación?
Es lo mismo que he dicho al principio, es decir, parece como si en el comunicado de la cumbre se quisiera dejar nada sin decir. Y en ese nada sin decir, porque ya digo, se fijan muchas áreas geográficas, y encima, por si alguno se nos había olvidado, dice, y en todas las direcciones, ¿para qué? ¿Qué ocurre? Que da la sensación que lo que quiere decir la OTAN es: yo puedo, tengo un instrumento valioso y lo ofrezco para aquellos aliados que tengan un problema. Y naturalmente, América Latina, todos sabemos que los valores que declara la cumbre como fundamentales, la democracia, el respeto a los derechos humanos, etcétera, hay lugares que no se están respetando, y ellos mismos dicen, y mientras haya lugares en los que los principios por los que nosotros somos alianza no se respeten, tenemos un punto de necesidad. En fin, de todos estos lugares geográficos que hemos dicho, siempre ha habido alguna otra iniciativa. Yo me acuerdo, hace 4 o 5 años, yo estaba en el CNI, me propusieron como elemento de reflexión si se hacía una asociación para la paz, que también había, tan buen resultado había dado en Europa, para los países que iban a después ser parte de la alianza. Alguien dijo, hagamos una asociación para la paz en Iberoamérica, pensando, bueno, con esto vamos teniendo desarrollos democráticos de los ejércitos, que es muy bueno para las democracias, y después ya veremos hasta dónde los necesitamos. Bien, esta idea no es de hoy. Siempre hemos querido que los valores que por los que la alianza se declara valedores se extiendan lo más posible. Y este es el ejemplo más paradigmático de lo que hemos tenido hasta ahora, de que en cualquier zona geográfica le parece correcto a la alianza tener algo que hacer.
Bueno, una pregunta más, por favor, que sea breve, porque acabo de ver que la sesión siguiente debería empezar a las 13 horas. Por favor, sea breve y muchas gracias.
González Noriega, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Atlántica. Mi pregunta es, ¿no cabe dentro de la OTAN una política europea en las relaciones con Rusia, habida cuenta nuestra situación geoestratégica y económica también en relación con Rusia? Es decir, los intereses europeos en algunos momentos son diferentes de los intereses norteamericanos. La consecuencia es que si estamos apoyando determinadas actitudes con respecto a Crimea o Ucrania, sin olvidar que Crimea fue rusa y que un presidente soviético se lo cedió a Ucrania, pero había sido territorio ruso siempre, tuvo sus consecuencias en la actitud de Rusia con respecto a Cataluña. Independientemente de eso, tiene también unas consecuencias mucho más graves, que son el rearme y, por consecuente, que tratados de desarme muy importantes empiecen a estar saltando por los aires. Entonces, ¿no podría Europa tener dentro de la OTAN una política típicamente europea con respecto a salvo de sus intereses y de intereses comunes?
Bueno, como yo soy investigadora principal de Rusia, me tomaré la libertad de responder a esta pregunta y luego daré la palabra a otros panelistas. Esto tiene que ver con lo que el general ha mencionado del interés común, lo que ha introducido de intereses comunes, lo que ha introducido un militar español en el lenguaje de la OTAN, y el general ha dado ejemplo de China. ¿Pueden existir diferentes intereses? Y desde luego en la Unión Europea se ha visto en la última reunión del Consejo Europeo, donde la propuesta de Alemania y Francia no fue aceptada por los países bálticos y Polonia para renovar la costumbre de la cumbre de más alto nivel entre Rusia y la Unión Europea, y eso claramente demuestra una división entre los países de la Unión Europea y sus intereses, tanto estratégicos como comerciales, respecto a Rusia. Rusia está allí, y yo creo que lo que dijo Federico de Grande de Prusia en el siglo XVIII, con Rusia no hay que ser amigo, pero tampoco entrar en una guerra. Creo que quiero decir que Rusia sigue siendo y siempre ha sido un país demasiado grande para Europa. Y, por otro lado, tenemos esta falta de visión común de los países europeos hacia Rusia. Creo que no tenemos una estrategia clara hacia Rusia. Esto se ha demostrado en la última cumbre del Consejo Europeo y se está demostrando desde la Guerra Fría y la Ostpolitik de Alemania. Que los Estados Unidos tienen diferentes intereses que la Unión Europea, en ello no estoy tan de acuerdo. Creo que durante la Guerra Fría el papel de la OTAN ha sido doble. Siempre se habla mucho más de este papel de contención hacia de la Unión Soviética, y menos se ha hablado, digamos, de la alianza militar, que incluyó todos los miembros que han renunciado el deseo de guerrear entre sí. La alianza ha contribuido muchísimo a ello, y creo que gracias a los Estados Unidos y la creación de la Alianza Atlántica, Europa ha sido segura y defendida desde 1949, ¿no? La frontera oriental de Europa es la primera línea de defensa de los Estados Unidos, y yo creo que la Unión Europea tiene que, en este sentido, apoyar a los Estados Unidos. Otra cosa son intereses comerciales. En mi opinión, pero aquí está el general, así sí. Que...
No, yo tengo una virtud, y es que soy muy mayor. Y que desde que era muy jovencito estoy en estas cosas de la alianza. Y todo está inventado. En la cumbre del 99 en Travemünde se constituyó, dentro de la alianza, la posibilidad de una European Security and Defense Policy within the alliance. O sea, no que íbamos a decir, a hacer un lobby por las mañanas, y cuando íbamos a ir al Consejo ya lo llevábamos acordado los europeos y o sí o no. No, no, no. Todo el Consejo Atlántico en reunión, perdón, fue de ministerial de defensa y de exteriores, no fue cumbre, pero es igual, el comunicado ahí está. Pero no, vamos a hacer un grupo inicialmente para los temas muy específicos de seguridad y defensa dentro de la alianza, que presente conjunta la postura europea. No duró nada. ¿Por qué? Porque los procedimientos de la alianza, aquí tenemos un embajador que fue en dos ocasiones embajador en OTAN, no van por ahí. Es decir, si nosotros nos sobran foros para poder hacer a dos, a tres, a cuatro, en Naciones Unidas, en la alianza, en el Consejo de Europa, en el poner en común políticas europeas, lo que no parece razonable es que en una alianza en la que todos los aliados valen lo mismo y se aplica la regla del consenso para la toma de decisiones, vayamos a poner encima de la mesa y darle el marchamo de válido, pues el que haya un grupo que pueda llegar con las cosas ya miradas. Se hizo, fue mal, y yo solo le puedo decir que yo no estaría en favor de esa decisión, aunque, bueno, pues todo se puede hacer. Ahora vemos un caso muy concreto de dos países de la alianza que están verdaderamente solos, pero con mucha fuerza, y uno es el caso de Turquía y también Francia, dentro de lo que representa las relaciones OTAN-Unión Europea. Están muy fuertes y tendrán que convencerlos o no de las decisiones que tome la alianza por consenso, y después serán decisiones aliadas. Creo que está mejor así, pero naturalmente mi postura es tan discutible como cualquier otra.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por preguntar. Profesor Holmes, muchísimas gracias. Espero que el año que viene quizás venga a Madrid y podemos hablar en live. Y general, mi general, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, y la próxima sesión ya debería empezar. Así que, por favor, quedaos donde estáis. Buenas tardes.